chicos mucho. Yo sé que Grace también lo espero mucho este momento, porque el 23 de julio comienza el Festival Barenboim y la señora Cecilia Abstract tiene mucho para decir al respecto, pero primero pongámonos en clima. No sé si...
Claro. Qué lujo, ¿no? Es nuestro.
Es nuestro y qué cerquita que lo vamos a tener.
Sí. Pues es que el lunes va a dar una conferencia de prensa, ¿sabías?
No sabía.
Porque esta vez el festival va a tener algunas secciones muy interesantes. Va a tener charlas, reuniones con el público, intercambio, una cantidad de cuestiones de reflexión. Él dice que la pregunta inicial va a ser: ¿por qué la música es importante? Y dice que nadie tiene la respuesta. Además, pues es que él es candidato al Premio Nobel de la Paz. Uh-huh. Hace mucho tiempo. Yo creo que fue desde que hizo la orquesta, esa, la East West, Divan, no sé cómo se pronuncia, uh-huh, que fue una... Él es un maestro para incomodar. Me encanta eso, porque tiene tanto talento que puede darse todos los gustos, puede incomodar. Y lo que más incomodó de todo fue eso, esa orquesta, ¿viste? Formada por músicos israelíes, palestinos, uh-huh, y españoles. Él, además, bueno, él nació acá en la Argentina, pero cuando muy chico su familia se fue a vivir a Israel, de manera que él es un ciudadano israelí. Pero en algún momento, a partir de esa orquesta, los palestinos le ofrecieron la ciudadanía palestina honoraria. Es la única persona del mundo,
wow,
que tiene la ciudadanía israelí y palestina al mismo tiempo. Y él, lo que me encanta de él, ¿no? Ya todos sabemos lo que él significa en la música, pero me encanta porque además habla y dice cosas, ¿viste? Dice cosas increíbles. Por ejemplo, una de las formas en que él incomodó muchísimo fue cuando tocó Wagner. Porque se supone, bueno, ¿qué dice él de Wagner? Dice que Wagner es el músico más importante de la historia y también un antisemita asqueroso. ¿No te encanta? Él, por ejemplo, dice que la caída del muro de Berlín rompió el equilibrio anterior, donde el socialismo y el capitalismo se controlaban mutuamente para que nadie hiciera barbaridades. Ahora, cae el muro de Berlín y en Rusia se exageraron, digo las palabras de él, los valores egoístas del capitalismo libertino y se generó el fenómeno Putin. Así se perdió la oportunidad de mejorar el capitalismo. ¿Cuándo viste un músico que tuviera ese nivel de pensamiento?
Y de compromiso también.
Y de compromiso, pues se manda, uh-huh, ¿viste? Se supermanda. Bueno, otra cosa muy atrevida que dijo, ¿querés que cierre ya?
No, tenemos en realidad el compromiso de la tanda que tiene que ver con las elecciones y con lo que tenemos que pasar obligatoriamente, okay, pero si querés vamos a la tanda y cuando volvemos seguimos charlando, dale, un poquito más de Barenboim, porque la verdad es que es un festival que es súper esperado, que comienza el 23 de julio en el CCK y termina el 6 de agosto, así que hay mucha gente del otro lado que quiere escuchar de qué se va a tratar.
Muy bien.
Quedamos en el CCK y por la radio de todos.
Thank you.
prometido es deuda. Veníamos charlando con Cecilia Absatz acerca del Festival Barenboim. Teníamos que cumplir con la tanda publicitaria, pero tenemos que seguir hablando de este festival porque es muy esperado. 23 de julio comienza en tan solo 3 días y finaliza el 4 de agosto. Ceci, nos estabas contando un poco más acerca de, no lo musical de Barenboim,
no,
sino
el
resto de sus complementos, ¿no? Su humanidad.
Estaba hablando de él porque me asombra la audacia intelectual que tiene. Por ejemplo, él vivió toda la vida en Israel. Y no sé si notaste que está viniendo cada vez más a menudo.
Es verdad.
Acá a la Argentina. Bien, por suerte viene acá al CCK. Bueno, eso ya lo comentamos.
He disfrutado también el Teatro Colón, ¿no?
En realidad, uno de los grandes méritos de él fue sacar a la gente del Teatro Colón y traerla acá.
Claro.
Porque antes él era como del Teatro Colón. Y hay gente que le tiene un poco de miedo, de timidez.
Sí, es cierto.
No iría al Teatro Colón, qué sé yo. Digamos que en el año 2010 él dio un concierto al aire libre, donde tocó las sinfonías de Beethoven y fueron 60.000 personas.
Increíble.
O sea que no le falta popularidad. Pero bueno, en realidad uno de los motivos por los que viene cada vez más a la Argentina, lo dijo él, es porque cada vez le molesta más la posición del Estado de Israel en cuanto al conflicto de los palestinos. ¿Viste? Nadie dice eso en voz alta.
No debe ser por fácil
escrito.
Tampoco.
¿Viste? Poco a poco mi sentimiento de pertenencia a ese país fue disminuyendo, dice, y por eso empezó a venir cada vez más. Ojalá se instalara acá de una. ¿Viste? Bueno, no sé si sabés que compuso tangos.
No sabía.
Compuso tangos. Y, bueno, ya sabemos que va a empezar este festival donde va a estar, por supuesto, Marta Argerich, que es otra de las mega estrellas de la música, y lo mismo que el año pasado, la violinista alemana Anne-Sophie Mutter y el tenor mexicano Rolando Villazón. Lo que tiene de nuevo esta reunión es que, además de todo, va a haber ensayos abiertos, gratuitos. O sea, vos podés ir y asistir a la... ¡Ah! ¡Cómo me gustaría ver eso! Porque todo el mundo dice que tiene muy mal genio. Y él dice, sí, tengo mal genio.
Lo reconoce.
De toda la vida, no es que ahora, ¿viste? Bueno, y va a haber conversaciones con intelectuales y artistas abiertas al público también. Y después, bueno, el repertorio que va a ser Beethoven, básicamente, y verla Marta Argerich.
Es completo.
Este festival es una fiesta tener a Barenboim acá en la Argentina.
Totalmente.
Acá en el CCK.
Y acá en el CCK, sobre todo. Así que lo vamos a estar esperando. No falta mucho. Ya estamos ahí en las vísperas.
Bueno, este lunes es la conferencia de prensa.
Claro.
A la 1 del mediodía, te digo dónde. La sala de honor, puede ser.
El salón de honor,
salón de honor
del CCK, exactamente. Bueno, genial, gracias, Ceci.
estamos en el CCK y por la radio de todos.
Le estás diciendo cosas al aire a los invitados. Cecilia, no ofendas a nuestros invitados, por favor, te lo pido. Estamos con dos editores, dos personas que son parte de la feria...
Muy profesional lo mío, ¿eh?
...del libro infantil. Pasan las mejores familias, Cecilia, es así. Viste que es como en el Chavo del Ocho, ¿viste? Que el Chavo siempre queda ahí fuera de plano diciendo cosas que no debe. No pasa nada, lo tomamos todo con humor. Se está llevando a cabo la Feria del Libro Infantil Juvenil aquí en el CCK, en la planta baja. Nos hace muy felices cuando está lleno de niños el CCK y eso ocurre mientras está transitando por aquí la Feria del Libro. Le damos la bienvenida a Silvia Cirqui, fundadora y editora de Arte a Babor, y a Juan Manuel Pampín, gerente comercial de Ediciones Corregidor. Gracias por haber venido, por acercarse.
Gracias a vos.
Bueno, ¿cómo reciben esta nueva edición de la Feria del Libro como editores? ¿Qué sienten que cambió del año pasado a esta edición?
La Feria del Libro Infantil en general siempre es una fiesta, un lugar dedicado a los libros, gratuito, que la gente se siente, digamos, libre de transitar sin los adultos. Recién hacíamos un comentario fuera del aire sobre cómo la feria grande a veces nos cuesta transitarla y que la feria infantil tiene la escala de los chicos. Y la feria que está armada acá en el CCK tiene la particularidad de que todos los stands son bastante parejos, no marean, digamos. La verdad que los libros son muy protagonistas, más de una manera visual, más que en la feria grande, y eso para los chicos es fantástico. Uh-huh. Más que, ni que decir que la feria del libro infantil haya pasado al CCK, digamos, es una suma de calidad, porque acá tienen un montón de otras ofertas,
claro,
que se suman, más allá de que es un lugar que es patrimonio histórico. La verdad es que son cosas que suman, así que esta es una edición, todas las ediciones que han sucedido en el CCK nos hacen muy felices.
Uh-huh. Sí, la verdad que estamos súper contentos, el lugar nos invita a llegar, está en un lugar súper céntrico, digamos, la feria, como decía recién Silvia, es una fiesta. Está pensada para que los chicos puedan estar sueltos, caminando, puedan tocar los libros, puedan acercarse a ellos. Así que nosotros estamos más que contentos.
Uh-huh. Y cuéntenme un poco y cuéntenle también a los oyentes porque, digamos, imagino que lo que es la preparación, no solamente para la feria, sino en cada año para preparar el catálogo de cada uno de sus editoriales, para elegir cuál es el contenido que quieren contar. En el caso de Silvia, vos tenés como un objetivo bastante particular que tiene que ver con acercar el arte a los chicos, y es un desafío inmenso. Imagino que cada año se debe ir haciendo más grande.
Sí, bueno, obviamente uno trata de ampliar el catálogo, sí, y de buscar temas. Digamos, en el caso particular de Arte a Babor, tratamos de llegar al tema de arte, patrimonio cultural, desde diferentes ángulos. Este año sacamos un libro que se llama ¿Qué te imaginas? Uh-huh. Que es un libro que transita bastante, digamos, lo que sería el arte moderno y contemporáneo. Empezamos en el siglo XX y que trató de buscar como cualidad obras de arquitectura, arte y diseño y fotografía asombrosas. Entonces tenemos incluida a Greta Stern, a Mancio Williams, a Kandinsky, una cantidad de obras. Y los chicos se les propone, digamos, con esos disparadores que en general son muy sorprendentes, los emocionan en cierta manera visualmente. Que ellos también a partir de eso imaginen, deliberar su capacidad de imaginar, porque, bueno, obviamente uno tiene ataduras y estereotipos para, sí, claro, para enfrentar la creación. Y bueno, ese libro pretende soltar. No son libros de actividades, sino son libros en realidad, son libros para pensar y para mirar con nuevos ojos el patrimonio que nos rodea. Ese fue el libro que hicimos este año, que sí nos llevó bastante tiempo hacerlo, y del cual estamos muy orgullosos, y que, bueno, en realidad el libro tuvo su lanzamiento en la Feria del Libro de abril, pero bueno, también acá tiene otra nueva presentación. Lógico, y sí, es un libro que nos pone muy felices.
Me da un poco de envidia, debo decir, porque cuando yo era chica no existían ese tipo de libros. Envidia, bueno, sana de que por lo menos otros niños lo puedan disfrutar, por supuesto. Pero, ¿qué les pasa a ustedes cuando, digamos, trabajan tanto tiempo en una colección? En el caso de Ediciones Corregidor, Puentes de Papel es este año la colección. Después de trabajar tanto tiempo en algo, cuando llega a las manos de los chicos y pueden interactuar con ese material. Y
la verdad que nosotros, en nuestro caso, estamos súper contentos. Digamos, la editorial ya tiene 49 años y esta es nuestra Puentes de Papel es nuestra primera colección infantil, que tiene recién 3 años. Tiene 8 libros publicados, tiene publicado Juan Guinot, tiene publicado Mariana Baggio, tiene publicada Margarita Aberbach. Nosotros, digamos, es como que buscamos todo el tiempo y son a veces muy poquitas las cosas que hacemos, digamos, de manera anual. Tiene poco que ver, capaz, que con el ritmo que llevamos en el resto de la editorial, pero bueno, nada, digamos, cada libro lo pensamos, lo buscamos, lo analizamos, damos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, como para a ver qué es lo que ellos piensan e intentar tener justamente el mejor libro.
Claro, son como los conejillos de Indias, los niños, claro, cerca.
Absolutamente.
Sí, perdón, Silvia. No, iba a comentar a propósito de lo que dice Juan, que la particularidad de los libros infantiles es que son long sellers. En general, con los libros para chicos uno no trabaja el sentido de la novedad que tiene el libro para adultos, que por supuesto un montón de libros para adultos se convierten en clásicos y perduran, pero en general cuando uno trabaja en un libro infantil, en la mayoría de las editoriales tratamos de hacer productos que superen las barreras del tiempo. Y esa es una cosa que nos da orgullo. Por eso, cuando él dice sí, elegimos mucho, no es que uno trabaja sobre el tema del momento. Por supuesto que hay producciones para chicos que sí trabajan sobre los temas del momento o temas que son más vendibles, etcétera, pero en general las editoriales más chicas lo que trabajamos son con libros que permanezcan en el tiempo, que se acompañen a las generaciones. En el caso de Arte a Babor, digamos, vos decías, no hay libros. Esperamos que muchos chicos recuerden a estos libros, claro, que nosotros sacábamos de Quinqué Lamartín o de Lola Mora, y que los recuerden, digamos, en el transcurso de los años que se criaron con esos libros.
Es que yo creo que sí, porque todos nos acordamos, aunque sea un libro que nos acompañó en la infancia, y vos decías recién, por más que sean long sellers, de alguna manera hay un punto de quiebre de las generaciones que nos marcan que los chicos piden otro tipo de contenidos a los que ya existían, ¿no? Porque si no se seguiría haciendo lo mismo, pero los niños van mutando de generación en generación y van siendo distintos y van teniendo diferentes tipos no es reclamos la palabra que quiero usar, sino como de exigencias, de si uso. Se quiere. Sí, de
sí,
uso.
Sí, pero también hay un efecto acumulativo, porque un chico de hoy puede leer a María Elena Walsh y también ser muy feliz, sí, puede leer a Elsa Bornemann y ser muy feliz, y leer a los autores de hoy y ser muy feliz. Yo creo
el
que
el segundo nombre que dijiste fue de María Elena Walsh.
Elsa Bornemann.
Ah, el sabor nomás.
Sí, de un elefante, sí, ocupa, sí, mucho, sí, espacio. Sí, sí. Bueno, puedo decir un montón de nombres. Digamos, son libros que permanecen en las bibliotecas. Por supuesto, no es un libro de hoy, pero creo que esos libros vuelven y vuelven. Ah, son clásicos.
Son inoxidables.
Yo creo que hay libros inoxidables. Y después hay libros semioxidables. Pero en general hay muchos libros pensados para los más chicos, que la idea es, tienen un sentido más clásico, en el sentido de no son hechos estrictamente por un, a ver, están pensados para los chicos de hoy, pero con una idea de no es que hoy hay que vender toda la tirada ya, sino con un sentido de perdurar.
La palabra clave creo que es vuelven. Todo el tiempo están volviendo.
Sí, digamos, en el caso, voy a volver a libros de arte, perdón, que es lo mío hoy.
No, por favor. En la
Argentina, muchos de los libros de arte que hubo para generaciones anteriores fueron los de Serrés, de España, que era una colección muy bonita. digamos, muchos no eran españoles, ellos tomaban textos ingleses y todos tomaban los derechos para todo el mundo. Y esos, digamos, hace 15, 20, 25 años eran los libros que estaban. Eran libros bastante caros, que llegaban o no llegaban de acuerdo a la política, digamos, de exportación e importación. Y cuando Arte a Babor empezó, lo que quería era libros de arte que fueran más accesibles, que fueran más económicos y que llegaran a más públicos, uh-huh. y no que fueran una cosa tan de élite. Y bueno, ese era un objetivo, y no era un objetivo por ahí para ese momento, sino un objetivo a más largo plazo. Uh-huh. Y eso también te hace hacer los libros de otra manera, claro. digamos, ¿no?
Yo estaba pensando, cuando hablabas del arte, estaba pensando en la obra de Joan Miró.
Sí, divino.
Porque mucha gente podría pensar que sus cuadros pudieron hacerlos un niño.
Bueno, nuestro trabajo, en realidad hay una colección que nosotros tenemos que es muy popular, que se llama Así me gusta a mí, que trata de explicar por qué un artista decide trabajar de una manera y no de otra. Y que puede estar en cuestiones que tienen que ver con su vida, con el contexto. Si nosotros hablamos de Pettoruti, que Pettoruti en un momento, él quería innovar porque era el momento de gran cambio, había aviones, había torres, y él no sentía que el arte podía ser lo mismo que venía siendo, y estando bajo la influencia en Italia de los futuristas, él fue uno de los primeros futuristas, y bueno, él estuvo con todo ese movimiento y hizo abstracción muy tempranamente. Bueno, él tiene una explicación de por qué se inclinó hacia ese, y uno puede pensar en Quinque Lamartín, mucho más clásico, que tuvo otro tipo de educación y que tenía un agradecimiento hacia su barrio inconmensurable, y entonces uno empieza a entender por qué un artista hace un tipo de obra. Entonces uno puede entender por qué Miró se volcó hacia ese tipo de abstracción de pocos colores y por qué no otra cosa. Y esa es nuestra idea, que no sea solamente en esa colección, porque tenemos diferentes abordajes, pero de explicar que esa obra tiene un porqué y ese artista tiene un porqué quiso, porque muchas veces las obras no son aceptadas, digamos, y por qué persiguen un tipo de obra que es criticada inclusive en el momento. Bueno, esa es parte de la idea.
Juan Manuel, recién estábamos hablando un poco de lo que era el detrás de escena, ¿no? Del proceso de la producción, de llevar a cabo la idea a la materialización. Y la semana pasada hablábamos también, ¿no? Un poco de el contexto que a veces nos regala nuestro país, que a veces hace que se corte un poco entre el sueño que tenemos de hacer algo y la concreción. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se está llevando a cabo en la industria del libro infantil?
Mira, digamos, la industria del libro infantil, la verdad que en los últimos años ha crecido de manera considerable, casi, digamos, a contramano de lo que podría ser la lógica del mercado, que uh-huh. viene, digamos, más bien tranquilo. Pero, digamos, creo que digamos, a partir justamente de nuevas exigencias de los chicos y demás, hizo que nosotros, en tanto editores, tengamos que presentar mejores cosas. Entonces eso hizo que, digamos, que todos hagamos cosas más lindas, cosas mejores, cosas más accesibles, como dice Silvia también, ¿no?
Claro, sí. Es que también hay, digo, siempre se discute lo mismo. No sé si lo venimos hablando hace varios programas, que tiene que ver con esta idea de que los niños, al ser nativos digitales, no leen en formato papel. Y yo creo que es más bien un mito. Veo muchos niños leyendo, pero creo que tiene que ver con esto, con dependiendo qué se les ofrece para leer.
Exacto. Sí, sí, totalmente. O sea, hoy, digamos, eso de que los chicos no leen, digamos, es una discusión que para mí está muy lejos de subsanarse.
Uh-huh. O sea, por ahí chicos, podríamos decir que los adultos no leen.
Yo creo que no los leen adultos leen mucho menos que, sí, que los niños.
Lo que pasa es que ahí, digamos, ahí tenemos una como una competencia de estímulos. Entonces, digamos, antes nosotros, por ejemplo, cuando éramos editores, como editores competíamos con un libro, con el libro de otra editorial o no. Hoy nosotros, digamos, a la hora de competir, competimos por el tiempo libre. Entonces uh-huh. ahí competimos, ahí cuando entra Spotify, cuando entra YouTube, cuando entra Netflix, y bueno, y toda esa serie de cosas. El tema es cómo nosotros también nos preocupamos. A veces a los chicos, digamos, uno es padre y les resulta más fácil darle el telefonito y que se entretengan que sentarle con ellos a leer.
Claro.
Y, digamos, eso también, digamos, es parte de de cómo nosotros fuimos armando también nuestra infancia, ¿no? Creo claro. que tiene mucho que ver eso.
Uh-huh. Y en ese proceso, Puentes de Papel, digamos, fue yendo en ese camino de tratar de ser, digamos, mejor entretenimiento que una pantalla negra.
Sí, absolutamente. O sea, nosotros, digamos, ahí buscamos el libro que creíamos que queríamos leer. Uh-huh. Y bueno, de a poquito, por eso digo, ahí haciendo esos pequeños estudios de mercado con hijos de amigos, sobrinos y demás, íbamos mostrando dibujos, íbamos mostrándole textos y cosas. Creo que por eso digo, de a poquito, digamos, nos vamos haciendo un lugar y por lo menos estamos contentos.
Claro. Silvia, ¿cómo es la interacción con los niños que llegan a tus libros? ¿Cuál fue la interacción que más te descolocó, que más te sorprendió de la devolución de un niño respecto de algún tipo de arte, algún artista en particular que vos hayas reflejado?
Una cosa que nos pasa que es muy, muy simpática. Nuestros libros llaman a los artistas por el nombre, esta colección que es la nuestra más conocida, que es así me gusta a mí. Uh-huh. Entonces se llama a Benito, le gustan los barcos, a Lola. Entonces, digamos, el título del libro habla de los artistas por el nombre. Entonces ellos, uno sabe que leyeron los libros cuando hablan de del artista por el nombre, porque después por ahí lo vieron en el colegio, en el jardín. Dicen, yo estudié a Benito, mamá, estudié a Benito. Digamos, generaron ese vínculo emocional con el artista y lo llaman como si fuera un amigo. Y a nosotros nos da una ternura, y la madre también me dice, sí, lo vieron a Benito, porque muchas veces los padres aprenden que eso es algo que también nos da mucha ternura. Son padres que por ahí no tienen un apego al arte, pero que por pedido de los chicos terminan yendo o al Museo Quinqué Lamartín. Hay un libro que se llama El misterio de la bailarina que trata sobre un cuadro de Degas que está expuesto en Bellas Artes. Y entonces los chicos terminan yendo a ver con los padres, a pedido de los chicos. Y entonces los padres, digamos, siguen el vocabulario o la manera de hablar.
Una cosa más en que los hijos educan a los padres.
Pero es que nuestra idea es que tenemos que educarnos con nuestros hijos. O sea, para mí se parte de eso. Los padres no podemos saber todo. Los padres, por supuesto, inculcamos nuestros valores culturales, pero tenemos que estar abiertos a lo que traen nuestros hijos.
A mí me educa mi hija en computación y en música.
Perfecto. Y yo estoy abierta a que me eduquen en todo, porque educarse es bueno. Y creo que no hay que tener miedo a que los chicos nos cuenten que aprendieron algo en ciencias o en arte o en lo que fuera y que nos lo cuenten y que lo disfrutemos juntos.
Claro.
Es más, me parece genial ir a un lugar juntos y aprender juntos al mismo tiempo. Me parece una experiencia riquísima.
Así es que incluso mientras lo decía yo pensaba y decía, bueno, no sé si llevaría un niño a un museo. No, siento que quizás o se aburriría y ahí es donde yo también aprendo a romper con mi propio prejuicio.
Cuando empezó Arte a Babor, otra de las cosas que decíamos, bueno, los museos no son lo que eran cuando empezó Arte a Babor hace 10 años.
Claro.
Todos los museos hoy tienen un departamento de educación, o sea, todos los museos entendieron que si no educan, no atraen a un público infantil, en 10, 15 años no tienen público.
Exacto.
Así que, pero eso es algo bastante nuevo en la Argentina. No es nuevo en el mundo, pero es bastante nuevo en la Argentina. Cuando empezó Arte a Babor, el único museo que tenía, digamos, un programa para las familias era el Malva, que fue muy innovador en muchos de los programas. Y bueno, sí, era justamente esa idea, que los adultos son un obstáculo para los chicos, porque los adultos no invitan a los chicos a los museos.
Totalmente.
Ahora que hay más programas les resulta más fácil, pero en general los adultos no se les hubiera ocurrido, van a un lugar donde les parezca... Es interesante porque los chicos decodifican muy claramente lo que es para ellos cuando tienen colores y brillitos y qué sé yo. Si los adultos también le decimos, esto tampoco es para vos, el color no es para vos, es de todos y cada uno puede ver. Yo recuerdo...
No tenemos tiempo, pero me hiciste acordar a algo muy bueno en ese sentido que dice Stephen King, que los chicos tienen la capacidad de suspender la credibilidad. Él está hablando de la literatura fantástica. Uh-huh. En cambio, a los adultos les cuesta mucho más.
Totalmente. ¿Sí? Es así. O sea, los chicos no tienen ningún prejuicio. Los chicos generan... O sea, los chicos están libres de prejuicios. Ahora, si el papá les dice, es aburrido, ellos van a aprender que es aburrido. Si el papá no los quiere llevar, les va a costar más entrar. Y un chico que no entró a un museo, de adulto entra con más, porque hay una idea de que uno tiene que saber, de
claro,
que uno no va a entender, de que, bueno, todo eso de adulto cuesta mucho más romperlo, así que bueno, ese es todo nuestro trabajo, cada libro es ese trabajo, es
de apertura.
Es de apertura, claro. De apertura y de te tiro una Greta Stern porque vos podés con ella.
Bueno, les quiero agradecer mucho por haberse acercado y invitar a todos, por supuesto, que se acerquen a la Feria del Libro Infantil y que puedan pasar por las diferentes editoriales para llevarse esos libros que son creaciones. Para mí hay mucho de alma atrás de todas las creaciones que están aquí en la Feria del Libro. Así que gracias por acercarse a contar un poquito de qué se trata ese trabajo. Gracias Juan Manuel Pampín, gerente comercial de Ediciones Corregidor, y gracias Silvia Sirki, fundadora y editora de Arte a Babor.